Damos la bienvenida a Dolores Gutiérrez y a Javier Fernández. Bienvenidos a Radio Sefarad.
Hola, buenas tardes.
A vuestro programa, el Club Virtual de Lectura del Holocausto, una nueva edición. En este caso, nos has traído a Dolores.
Sí.
Para hablar de un libro doloroso.
Sí, tremendo.
Y perdonen el juego de palabras. Mm. Las benévolas.
Sí.
¿Cómo lo definirías, aparte de este adjetivo con el que hemos empezado, hablando del libro?
Es atroz. Atroz, es una historia tremenda, es un libro larguísimo, no sé si lo conocéis. En mi edición, la que yo he leído, tiene 979 páginas, creo. Es un libro larguísimo y conmovedor y espeluznante, porque lo que cuenta no es para menos, claro.
Es un libro, Javier, que con el que queríais acercaros al fenómeno de los verdugos.
Del verdugo, sí. Sí, sí. Bueno, un fenómeno que además últimamente se está publicando mucho y se está hablando mucho, ¿no? Ya desde es el doble punto de vista, ¿no? El de la víctima y luego la mirada de la víctima hacia el verdugo. Y bueno, dentro de los que de las últimas publicaciones, pues la de las benévolas de Little, ya en su momento hace 8 años fue un impacto y tuvo mucha repercusión. Y bueno, teniendo razón lo que dice Dolores, que hemos dejado más tiempo precisamente porque es un libro muy voluminoso y donde hay que estar muy atento muchas veces a todos los detalles que cuenta Little, refleja perfectamente esa visión. Quizás no tanto en el personaje como en todo el contexto en el que el libro se va desarrollando.
Dice el autor, Jonathan Little, la cultura no nos protege de nada, los nazis son la prueba.
Sí, sí, y bueno, es así lo que ocurre. Bueno, ayer lo estuvimos comentando en la sesión virtual, que realmente el nazi que él inventa, porque el personaje principal es inventado, bueno, pues es un poco una amalgama de muchas figuras, ¿no? Que quizás salen incluso en la televisión o esas imágenes de los nazis clásicos, que muchas veces la opinión de muchos participantes del club ha sido que se diluye un poco, ¿no? Sin embargo, el resto de la narración o el resto de los personajes que sale o muchos de ellos históricos, ¿no?
Hay un H-Man, los grandes, ¿no?
Efectivamente, pues esos están, vamos, a mi opinión, magistralmente tratados.
Los grandes pequeños.
Sí,
precisamente
los grandes gerifaltes.
Precisamente es un personaje muy culto, supuestamente muy sensible, que adora la música, las artes y demás, pero está claro que eso no le priva de ser un salvaje luego por sus actos a lo largo del libro.
Sí, habla también de la infancia, ¿no? De su amor por su hermana, de
sí,
su homosexualidad.
Sí.
O sea, nos presenta un personaje
complicado.
Con muchas sombras, ¿no? Aparte de ser la Little, gran nube del nazismo sobre él, ¿no?
Little es que tiene la opinión en algunas otras obras, sobre todo ensayos, ¿no? Porque periodísticos y de que muchas veces el subconsciente o lo onírico realmente retrata más a una persona que la realidad de sus actos. Bueno, yo, vamos, no estoy de acuerdo y en el personaje este en concreto creemos y un poco concluimos ayer que lo había revestido que quizás ese concepto de un homosexual depravado, del incestuoso, del asesino parricida, luego incluso mata a su mejor amigo, es un poco también una manera de, no sé, de justificar que este hombre realmente era atroz, era un asesino y era un auténtico verdugo de tantos inocentes. No, o sea, realmente vale solo ya con eso, con lo que la realidad ya está explicando,
no,
con su participación en matanzas y en tantos actos, para que el personaje quede reflejado. Quizás esa es una de las críticas que le hicimos ayer al
personaje. Y además unánime, porque yo creo que todos o casi todos pensábamos lo mismo. Que ese personaje lo había estropeado a base de que había querido aglutinar a muchos malos y muchas formas de maldad dentro de una misma persona. Cuando, como dice Javier, no era necesario, porque ella con sus actos habla por sí solo.
Claro, es demasiado estereotipo, ¿no? Demasiado malo.
Quizás sí, es decir, también es verdad que ni tampoco se puede buscar una justificación. ¿Qué justifica que una infancia terrible Entonces él es nazi porque tiene una infancia terrible, mata inocentes porque tiene una relación incestuosa con la hermana. No, o sea, realmente las cosas no son así, ni sucedieron evidentemente así, ni se puede buscar en una cuestión personal.
Él toma sus propias decisiones a lo largo del libro y no parece que tenga mucho que ver con lo...
Exactamente.
Y hablando de decisiones, ¿creéis que el autor precisamente elige caracterizar así al villano, al verdugo, para que nos resulte más fácil odiarle?
Sí, totalmente. Totalmente. Esto además es que lo hemos hablado. Sí. Que él a lo mejor se pensaba que simplemente por hacerlo pues un oficial de la SS normal, que va y viene y hace sus cosas, que no iba a ser suficiente y pretende como hacerlo casi como repugnante. Porque...
Pero eso ataca un poco la inteligencia del lector, ¿no? Que luego el libro es muy exigente con el que lo lee. O sea, que es sí. Un poco contradictorio esa elección.
Muchas de las críticas que tuvo precisamente en Francia o de especialistas también alemanes precisamente fue esa. Fue esa, ¿no? El hacer un personaje que moralmente ya es repugnante de por sí cuando se enrola en el nazismo. Por cierto, no muy bien explicado el por qué se enrola en el nazismo y entra en las SS. Y sin embargo, no explica cosas esenciales, precisamente qué sentía cuando realizaba estos actos. Él dice que se siente mal, pero no interioriza realmente en ese aspecto. Y
no,
muchos,
no nos llega a los lectores, no nos llega ese aspecto.
Claro, por eso yo creo que luego lo viste y dice, bueno, pues personalmente este hombre además era así, era depravado, era incestuoso, era tratando eso, ¿no? De que lo veamos malo, malo, malo.
No piensa pedir perdón, lo deja muy claro desde el principio.
Él ahí en Tocata lo deja claro muchísimas cosas, que no se arrepiente y que no piensa pedir perdón, desde luego. Él piensa que lo que hizo, lo hizo porque lo tenía que hacer. Él formaba parte de esa organización y cumplía órdenes, como tantos otros verdugos nazis dijeron. Y un poco nos lanza como un guante, ¿no? Un poco es un reto que nos dice, bueno, ¿qué pensáis que ibais a que haríais vosotros en mi situación? Pues haríais lo mismo, porque sois iguales que yo. Bueno, un poco de morro, ¿no? Porque, claro, bueno, a saber lo que hubiéramos hecho cada uno en sus circunstancias, pero el que lo ha hecho es él y...
Nos impone una imagen en el espejo que a lo mejor no es la que teníamos.
Exactamente, claro. Nosotros no sabemos lo que hubiéramos hecho, pero él lo hizo. Claro. Sí, es muy como muy prepotente, ¿verdad? En ese primer capítulo, sí. Tocata.
Sí, sí, él además justifica un poco bien a decir, si me queréis leer bien y si no me queréis leer, pues también. Es decir, no necesito vuestro perdón y necesito vuestra... En ese sentido, es un poco también tramposo, ¿no? En el de que nos da a entender como diciendo, bueno, este hombre era así, pues por lo que dice Dolores, efectivamente, le tocó una circunstancia, una época, la vivió y si otras personas hubieran estado en su misma situación... pues hubieran hecho igual, lo cual significa que ninguno tenemos moral, ni ninguno tenemos conciencia, ni ninguno tenemos personalidad, ¿no? Bueno, pues él lo plantea, ¿no? Ahí un poco en el libro a través del personaje este, vamos. Yo creo que la mayoría no estábamos de acuerdo tampoco, ¿no?
No,
en ese,
no estábamos claro. De acuerdo porque, bueno, evidentemente. Es un argumento que falla, que eso no es así. Lo quería presentarlo con una cierta lógica, pero esa lógica no convence.
Dolores, siempre que venís a hablarnos de los libros que ya estáis manejando, que habéis conocido, iba a decir disfrutado, pero claro, es una palabra un poco complicada con estos libros, siempre comentáis que ha habido mucha controversia, que ha habido mucho intercambio de opiniones,
sí.
Enfrentadas normalmente, ¿en este caso también?
En este caso, no. Yo creo que el que más ha sido un saco de canicas,
sí.
Pero los demás ha habido bastante consenso. En concreto, ayer en la reunión, casi todos opinamos lo mismo. Lo que estamos diciendo ahora mismo a Javier y yo, que es un libro estupendo, porque parece que estamos criticando aquí a este hombre, pero hay que decir que es un libro estupendo y totalmente recomendable, buenísimo, y con muchísima información muy interesante sobre los últimos años del Tercer Reich. Y bueno, yo creo que en eso estuvimos todos de acuerdo y en eso, y que el protagonista pues es un fallo estrepitoso que da mucha pena, porque el libro podía haber sido sido un libro casi de 10, pero ahí se le ha ido un poco de las manos.
Hay muchas referencias cultas, muchas referencias a lo clásico. ¿Eso dificulta el acercamiento al libro o...?
Sí, o sea, Little se estuvo preparando para hacer este libro 3 años prácticamente, se documentó muchísimo, viajó muchísimo y realmente se acabó convirtiendo en un auténtico especialista, ¿no? pero condensa tantísimos datos, es decir, todo su saber. Ayer hablaba alguien de que es quizás un error también de escritor principiante, es decir, todo lo que sabes lo quieres sacar ya. Entonces, yo lo defino muchas veces como una tesis novelada, es decir, una tesis sobre el Holocausto, sobre el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial, porque hay capítulos que son la Segunda Guerra Mundial directamente, como el Stalingrado, que no tiene nada que ver en ese caso con el Holocausto. Y sin embargo, hay tal cantidad de datos que muchas veces el lector tiene que acudir o a un anexo o a un estudio aparte o a ver realmente de qué está hablando, en qué lugar está, cuáles son los hechos. Los nombres, por ejemplo, la traducción española, las graduaciones, también salió ayer a relucir, es una cosa sí. Que dificulta muchísimo la lectura. No se puede mantener en una la nomenclatura alemana de los Sturmbannführer, porque es que te pierdes.
Unas palabras claro, larguísimas.
Es que te pierdes. Luego, las referencias clásicas, pues efectivamente, es un poco pues lo mismo, ¿no?
Empezando por el título.
Empezando por el título, muchas veces, no sé si bien llevado o bien traído, porque, bueno, ayer también hablamos, ¿no? Que las benévolas realmente no se sabe si perdonan realmente a este hombre, porque la historia le perdona, nadie le coge, ¿no? Pero sí, todo es la lectura en sí, muchas veces te obliga a pararte y a documentarte un poco sobre qué está hablando, sobre quién está en ese momento con el personaje, y luego continuar. Con lo cual, en eso es un poco también más cansada, ¿no? Que otras narraciones.
Es más exigente. Mm. Ahora que habláis de las cosas de las que tratasteis en la reunión, ¿cómo empezáis cómo habéis empezado, por ejemplo, a hablar de las benévolas? ¿Por el título? ¿Cómo se empieza?
Pues, hombre, Javier y yo generalmente siempre damos libertad, es decir, empezamos a preguntar cada uno su opinión, lo que le ha llamado más la atención. Unos empiezan a hablar del personaje, ¿no?
Vamos por orden. Claro, ellos dicen, claro. Por la izquierda, por la derecha.
Claro.
Vamos por orden un poquito para que hablemos todos.
Todos, todos.
Y lo hacen con esa intención. Entonces vamos hablando, pero luego, conforme vamos hablando, pues no, es inevitable que los demás vayan saltando y ahí se produce el debate. Y es más o menos así como...
Sí, sí, que no hay un orden establecido. Decir, venga, ahora vamos a hablar del título, vamos a hablar de... Cada uno, es que claro, cada uno ha hecho su lectura y cada uno ha visto la importancia en un aspecto, en otro aspecto. Y pues lo que dice Dolores, ahí va surgiendo ya el debate, uno, pues esto sí me ha parecido a mí, no, pues yo creo que no tienes razón en esto, tal, no sé qué. Y es cuando se produce.
Y Javier constantemente vuelven otra vez al orden, porque es verdad que al final hablaban los tres de ahí, aquí otro no ha hablado, y ellos la verdad es que lo coordinan fenomenal.
Claro, y eso ofrece una visión global del libro,
claro,
que es lo que buscáis.
Sí, sí, exactamente, lo que buscamos un poco es eso, efectivamente.
Dolores, ¿con qué páginas, con qué imagen te quedas de las benévolas?
Bueno, yo me quedo con las últimas páginas, cuando los rusos llegan ya a Berlín. Toda esa parte es tremenda. Me quedo más que nada, yo insisto mucho, en que es un libro que tiene unas descripciones maravillosas, horribles, pero buenísimas y muy capaces de transportarte allí al lugar y casi como si estuvieras allí. Entonces, ahí hay escenas que son totalmente apocalípticas cuando están en la retaguardia de las filas rusas, que va su amigo, el mal amigo de Maxaue, a rescatarle a Pomerania, y todo lo que allí se ve, los carros de combate, las columnas de refugiados, luego cuando llegan a Berlín combatiendo en el metro, el zoológico, los animales por allí, cada uno por su lado, unos heridos, en fin, es tremendo, pero a la vez me encantó, me gustó esa parte mucho.
¿Y es un libro de estos que vas a volver a leer?
Sí.
Sí, no es tan doloroso.
No, vale. No, es doloroso, pero merece muchísimo la pena. Yo no soy de las que se releen los libros, pero este sí, porque sé que me he dejado muchas cosas atrás. Por avanzar hay veces que no te fijas en muchas cosas y me ha costado mucho leerlo, es verdad, pero lo voy a volver a hacer.
¿Y tu imagen o tu capítulo, tu frase?
Pues a mí es una de cuando el protagonista Masagüe le encargan en estar en la administración de los campos de concentración y de exterminio y viaja por todos estos campos, incluyendo Auschwitz, Borghettos, Dachau, y acaba en Majdanek, y allí habla con el comandante y habla con él, y entonces después de hablar con todos esos administradores, él tiene una reflexión de cara al lector diciendo, os pensaréis que esta gente eran unos auténticos carniceros, unos auténticos asesinos, unos auténticos, en fin, seres inhumanos. Dice, no, eran seres totalmente humanos. Entonces te deja, te da un escalofrío y te da un... Porque en ese caso realmente me tienes razón. O sea, el ser humano es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. Ese es el ejemplo muy, más claro quizás en la historia. Y eso es quizás una de las frases, uno de los lugares del libro, tanto físicamente porque en los campos de concentración ya como en la propia páginas, que más me ha gustado, sí.
¿Algo que añadir, Dolores?
Nada, lo que ya he dicho, que lo recomiendo muchísimo, que nadie se asuste por todo esto que estamos diciendo, que es atroz, sí, no, es muy bueno. Pero bueno, se puede leer poquito a poco y siempre está bien, pues, estar bien informado de todo lo que ha ocurrido para poder saber y para poder opinar.
Hay gente que piensa que le sobran algunas páginas.
Nosotros también pensábamos al final. Yo es que pensó, pero yo creo que más gente en el club, sí, que es hubiera sido un libro magnífico, sí, pero con 500 páginas menos, incluso se ha guardado muchas cosas que podían haber dado para otro libro. Entonces, para conocer el Holocausto y aspectos de la Segunda Guerra Mundial, es un libro fenomenal. Porque la verdad que todas las fases del Holocausto, el Holocausto de las balas, el gasamiento por camiones, después los campos de exterminio, después ya la caída y la locura ya del Reich, que prefiere exterminar a los judíos y a más población antes que ganar la guerra, pues te lo explica efectivamente muy bien. Pero efectivamente hay otros capítulos que muchas veces empieza a disertar el propio Little, realmente, que sabe de muchas de los temas, que dice, bueno, pues yo creo que aquí, si hubiera resumido más, hubiera sido una lectura mucho más fácil, más ágil, y hubiera dado para tener material para otras publicaciones, posiblemente, vamos, seguro.
De todo lo que dijisteis ayer en la reunión no virtual,
sí, presencial.
¿Te impresionó algo en especial? ¿Algo que dijera algún compañero o compañera?
Hubo un compañero, pero es que no me acuerdo de su nombre, que dijo algo que tenía mucha razón, que no, yo no había caído, y era que el escritor tenía una cantidad de información, de datos, de cómo quería escribir la novela, y él adaptó el personaje a esos datos, y que ese había sido un gran fallo por su parte, intentar adaptar el personaje a todo lo que él quería escribir. Sí. Eso me gustó.
Sí, sí. Vamos, es que además yo creo que de las conclusiones que se puede sacar de la reunión que tuvimos es que es un libro verdaderamente, como dice Dolores, que quitando muchas veces el personaje, el tratamiento que hace el personaje principal, es muy recomendable para conocer ya lo que hablamos, el Holocausto, la figura del verdugo, el resto de personajes está muy bien modelado, sale Eichmann, sale Himmler, el propio Rudolf Hess, el comandante de Auschwitz, está muy bien trabajado y es totalmente recomendable. Siempre y cuando también criticando en nuestro caso, pues que el personaje principal hace aguas en algunas ocasiones, ¿no?
Y aún así es un gran libro, como decís. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál es el próximo?
Pues el próximo ya vamos ya a nuestra sexta ya y última sesión del club de lectura.
¡Sniff!
¿En serio?
¡Qué penita!
Sí, 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 es una pena y también para nosotros lo comentamos.
Y además,
también
así
nosotros
lo lanza sobre la mesa sin avisar ni nada, sí, porque yo Dolores lo sabía, pero yo no.
Pues sí, ya la siguiente, llevamos ya 6 meses o un poquito más y
sí, claro,
para nosotros además es una pena también, porque es que de verdad hemos hecho un grupo de gente muy interesante, muy lectora, con
muy
opiniones
agradable,
muy divergentes, muy agradable y además que da gusto de verdad reunirse con ellos, porque cuando estamos nosotros, Javier y yo somos dos participantes más y da gusto. Pero bueno, nuestra siguiente sesión es ya...
Espera, ¿no va a haber segunda edición del club?
Bueno, vamos a intentarlo y vamos
a... Radio Sefarad será de los primeros en enterarse.
Sí,
en ese
por
caso,
supuesto,
¿no?
eso vamos, estáis ahí apuntados a la lista, los primeros en cuanto ya sepamos algo. Nuestra intención es que sí, bueno, pero vamos, tenemos que ver ahora un poco los títulos, tenemos que incluso otros lugares para hacerlo. Porque además tuvo bastante éxito, hubo mucha gente que se quedó en lista de espera y esperamos
muchos oyentes de la radio
que participe más gente, ¿no? Pero bueno, como te decía, esta última sesión ya está dedicada ya a la memoria del Holocausto, al recuerdo ya que queda del Holocausto, ¿no? Y cómo se representa este. En primer lugar, desde la literatura, eligiendo para ello un libro de Sebal Austerlitz. Fue el último libro que escribió este hombre después de un accidente, ya no escribió más, ¿no? Y bueno, el personaje central de esta novela es precisamente un niño judío transportado desde la República Checoslovaquia entonces a Londres huyendo del nazismo, ¿no? Esto es una reflexión sobre el valor de la memoria, sobre el valor del recuerdo y sobre la representación que se hace de unos hechos, cómo lo vemos en la actualidad, a cómo fueron realmente. Bueno, pues esperamos también que guste.
¿Cuál es el título?
Austerlitz. Se titula igual que se llama el personaje principal, Jax Austerlitz. Austerlitz, que tiene las connotaciones de la estación de tren de París, donde hubo también tantos deportados, en fin. Un tema para la reflexión también de la siguiente sesión.
Quedará que hablar.
Pues aquí estaremos para recoger esas impresiones de vuestro club virtual de lectura del Holocausto. Os agradecemos muchísimo que lo hagáis y que nos lo contéis. Y sobre todo, Dolores, que hayas venido.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias a vosotros.